Vamos a conversar a partir de este momento con el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, Ricardo Gil Iribarne. Bienvenido a Informativo Sarandí. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, buen día. ¿Cómo anda?
¿Cómo anda?
Bien, bueno, bien.
Estábamos comentando.
Con mucho trabajo, pero bien.
Sí, me imagino. Estábamos comentando justamente antes de esta última pausa el detalle del informe que la JUTEP le entregó a la justicia referido a los gastos con la tarjeta corporativa de Alur por parte del actual senador Leonardo de León. Un pormenorizado detalle, ¿no?, de los gastos que realizó. Me imagino el trabajo que les debe haber llevado, ¿no?, este informe.
Sí, sí, bastante trabajo, porque además esas cosas hay que hacerlas lo mejor posible, lo más seriamente posible, y bueno, eso lleva tiempo.
Gil Iribarne, ¿varía cuando se trata de una empresa de las características de Alur, digo, en comparación a lo que puede ser la actividad de un dirigente, de una persona, al frente de un organismo público? ¿Varía porque Alur tiene ciertas particularidades, ¿no? Está en el derecho privado.
Sí, Alur está en el derecho privado y dentro de la respuesta que nos dio el senador de León, él insiste con eso, plantea ese tema. Sí, bueno, esto no se rige por las normas habituales de otros organismos, de organismos públicos, no rigen ciertas normas de control financiero, etcétera, etcétera. Nosotros en el informe ponemos que a nuestro entender no es así en el caso de los directores, porque hay un artículo de la Constitución, el 188, que dice que los directores de este tipo de empresas de área privada, pero con capital mayoritariamente público, tienen las mismas obligaciones que los directores de entes autónomos y servicios descentralizados. Por lo cual, para nosotros no hay ninguna duda de que las normas cuyo control, cuya aplicación controlamos nosotros, las que rigen la conducta, son de aplicación, no para todos los funcionarios de Alur, pero sí para sus directores.
De todas formas, el incumplimiento ético, ¿no?, está allí presente, digo, sea o no pertinente desde el punto de vista del derecho administrativo, si es competencia o no de la JUTEP, ¿no? La parte ética y el incumplimiento es notorio.
Sí, sí, pero tú sabes que en el tema ético, es un tema donde se ha planteado, bueno, que es muy difícil objetivarlo, que es de cada uno, que mejor que la Junta no se meta. Nosotros pensamos que no es así, pero de cualquier manera acá no hay un tema ético solamente. Acá hay violación de normas.
Sí,
se
sí.
Hacen cosas que están prohibidas y no se cumplen obligaciones que están claramente establecidas. Entonces, no es una valoración subjetiva. No, no, acá queda claro que ciertos artículos del decreto 30 del año 2003, que reglamenta la ley anticorrupción, plantean obligaciones que no se cumplieron. Y dice que hay cosas que están prohibidas que no se cumplieron, que no se respetaron, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros es claro, no es una interpretación de la JUTEP.
¿Cómo se inicia la elaboración de este informe? ¿Es a pedido de la justicia? ¿La JUTEP interviene de oficio? ¿Cómo fue en el caso de León?
No, en este caso fue de oficio. Después, posteriormente, recientemente, la justicia nos pide el informe porque había tomado estado público, lo estábamos haciendo. Pero lo iniciamos nosotros de oficio a partir de información pública. Es decir, acá el gran tema es que nosotros no tenemos la capacidad de estar investigando en todas las zonas, ni la capacidad ni las potestades. Entonces, muchas veces trabajamos a partir de información que nos llega, ya sea de la prensa, ya sea por denuncias de particulares o de funcionarios. Bueno, en este caso, la información pública era suficiente para decir, bueno, veamos qué está pasando, ¿no? A eso se agregaba que el episodio en ANCAP nos había generado muchas dudas sobre la falta de controles que existían en las tarjetas corporativas, ¿no? Por lo cual nos preocupó y que de alguna manera se confirmaron ahora. Es decir, en Alur tampoco se controlaban las tarjetas corporativas, por lo menos en el periodo que nosotros lo consideramos.
Yo recuerdo que en el caso Sendic, el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio le solicitó el detalle del informe a la JUTEP. En este caso, ¿ya hubo algún contacto con la JUTEP por parte de la fuerza política del Frente Amplio para pedir este informe sobre De León?
No, te tengo que corregir. En el caso de Sendic no nos solicitó el informe, incluso el informe es posterior al informe que hace la fuerza política. Nosotros no coordinamos, no trabajamos en relación a la fuerza política, respetamos ese ámbito, pero no, no es distinto. Esto es un organismo del Estado.
No, capaz que me expresé mal. Yo lo que quiero decir es que el Tribunal de Conducta Política, una vez que la JUTEP elaboró el informe sobre la actividad de CENDIC, lo tuvo en cuenta posteriormente.
Yo no sé si lo tuvo en cuenta. Nosotros caso lo publicamos, pero a nosotros no nos pidieron el informe en ningún caso de ninguna fuerza política.
No hubo un pedido expreso.
No, por eso. Sí,
y en este caso lo mismo.
Exactamente. Nosotros lo publicamos el lunes. Si alguien lo tomó, bueno, obviamente puede suceder, pero no hubo un contacto con nosotros. Nosotros evitamos sistemáticamente el contacto con las fuerzas políticas.
En lo que tiene que ver con el Tribunal de Cuentas, los controles ordinarios que tiene la utilización de los dineros públicos, ¿hay antecedentes? ¿Actuó el Tribunal de Cuentas? ¿Alguien observó estos gastos de las tarjetas corporativas? ¿O todos se comieron la situación?
No, ahí tienes que pensar si el Tribunal de Cuentas, en ese caso, actúa como actúa en ACAP, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, a ver, tú mismo decías, Alur es una empresa, una sociedad anónima del área de derecho privado. Entonces, no está claro para mí, que no soy experto en ese tema, que el Tribunal de Cuentas tenga que actuar allí ni que tenga un contador delegado. Más bien pienso que no, pero sinceramente no lo sé. Pero hay que tener en cuenta eso. Nosotros, para lo nuestro, concluimos que los directores, no cualquier funcionario, los directores tenían ciertas obligaciones que no se cumplieron. No puedo opinar en el caso del Tribunal de Cuentas o de otros actores.
Ayer se indica en declaraciones que hacía al salir de juzgado, decía, bueno, el Tribunal de Cuentas nunca observó los gastos de la tarjeta corporativa en ANCAP. Por lo menos él lo decía en esos términos, ¿no?
Sí, el tema ANCAP es distinto. El tema ANCAP nosotros dijimos, sí, que no había habido controles adecuados y que el control también del Tribunal de Cuentas a través de su contador delegado, porque no se olvide, si el contador delegado no informa ciertas situaciones, el Tribunal de Cuentas no se puede enterar.
Claro.
Entonces, en ese caso sí, efectivamente, creo que fallaron muchos controles. En este caso, los controles internos de la empresa eran inexistentes, en el caso de Alur, tanto en materia de viáticos como hasta el año 2013, si no me equivoco, y como en materia de uso de las tarjetas corporativas, donde no aparece por ningún lado ningún control. Es una realidad fuerte que tenemos que tomar en cuenta. Y creo que también no es una función de la JUTEP ni corresponde que lo hagamos nosotros. Hay que evaluar justamente cómo se controla el uso de los fondos públicos, o sea, de los fondos de todos nosotros, en empresas que se rigen con normas distintas. ¿Por qué? Porque de alguna manera los controles de las empresas que operan en el derecho público justamente son controles y por algo existen. Si creamos empresas que no los tienen, estamos asumiendo un riesgo y yo creo que eso hay que tratar de evaluarlo y tomar las medidas para amortiguar, para mitigar esos riesgos lo más que se pueda.
Y además hay empresas que funcionan en el derecho privado de propiedad estatal que son de una importancia económica terrible, ¿no? Basta decir la distribuidora de combustible, por decir una, la primera, o República FAP, por decir otra, ¿no? No quiere decir que haya irregularidades, quiero decir el tamaño de la empresa.
No, sin duda. Por eso te digo, hay que evaluar el riesgo que globalmente incluye el tamaño de la empresa, los fondos que se mueven, cuáles son los controles que se hacen y cuáles son los que no se hacen, porque si no está en la órbita de tal organismo, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, hay que poner controles que sustituyan esa función. O sea, lo que no puede pasar es que no controlemos empresas donde todos sabemos que el porcentaje mayor es fondos públicos, ¿no? Uh-huh. La necesidad de agilizar decisiones, de competir, no puede llevar a que pasen estas cosas.
Uh-huh. A raíz del caso CENDIC, que fue el primero notorio, que los ocupó bastante con el tema del uso de la tarjeta corporativa y la transparencia en la gestión, también luego surgieron algunos casos del tema de los familiares, ¿no? Trabajando en organismos donde el jerarca estaba al frente. ¿Tienen varios casos en marcha respecto a ese tema?
Sí, Tenemos varios casos en marcha y varios en carpeta. Ajá. Lo que pasa que en esos casos que actuamos de oficio, el plazo es más flexible. Estamos trabajando también en pedidos de la justicia y ahí tenemos un plazo fijado por la ley. Como somos un organismo chico, no podemos hacer todo a la vez.
No, claro.
Sobre todas estas cosas que hay que hacerlas muy bien y hemos postergado un poco el tema de los familiares, lo cual no quiere decir que lo dejemos de lado. Lo estamos trabajando, hemos sacado ya pedidos de informes, recomendaciones, respuestas, porque hubo funcionarios que nos consultaron sobre su situación o una situación en su organismo. Estamos recibiendo muchas denuncias, muchísimas denuncias, algunas buenas, otras más o menos, pero todas queremos analizarlas con seriedad. Entonces no tenemos más remedio que fijar prioridades.
¿Cuáles son esos casos? ¿Nos puede recordar qué casos son los que están, los más notorios, que están en carpeta?
No, nosotros preferimos no hablar de los casos que tomamos, sino cuando los liquidamos. No hemos hablado de ninguno y no vamos a hablar porque nos parece que estar manejando nombres cuando ni siquiera hemos avanzado no tiene mayor sentido. Obviamente son muchos los casos que en su momento estuvieron públicos. Hubo un periodo ahí, 2-3 semanas, que el tema era el tema del día. Ahora se suavizó, pero para nosotros no es un problema de ruido mediático. O sea, el tema es preocupante y queremos hacer lo que podamos. Sacamos un largo comunicado en febrero sobre qué opinábamos sobre ese tema y cuál era la normativa vigente. Estamos trabajando en esa línea de a poco, pero estamos trabajando.
Gil, ha quedado en evidencia la importancia de la JUTEP en los últimos meses por cómo ha expuesto, digamos, algunas irregularidades que antes estaban allí como más solapadas. ¿Hay refuerzo presupuestal para darle más elementos a la JUTEP para que desarrolle sus funciones?
A ver, nosotros planteamos el año pasado, cuando se discutió la rendición de cuentas, que nosotros no queríamos pedir plata para engordar, que este organismo tenía que mostrar de alguna manera que era útil, y a partir de ahí, en un plan de trabajo escalonado, ir solicitando algunos recursos. Nos parece que la cosa cambió un poco en el sentido que la JUTEP ha mostrado un cierto rol, y este año seguramente en la rendición de cuentas vamos a hacer algún planteo que el año pasado no lo hicimos. ¿De qué se trata? Bueno, algunos recursos, sobre todo humanos, que necesitamos, pero, a ver, los pedidos nuestros son muy chiquitos, de muy poca plata. Estamos hablando de 3-4 funcionarios y principalmente, te explico para que claro, ¿a dónde apuntamos? Nosotros no tenemos profesionales que sean de la JUTEP, ni abogados ni contadores. Los que hay están en comisión. ¿Qué pasa? Mañana cambia el directorio, cambian los profesionales y el organismo no tiene memoria, no tiene técnicos especializados que además le ofrezcan garantías a los jueces, a los fiscales y a la ciudadanía, ¿no? Nosotros decimos tiene que haber no 40 profesionales, no 10, 2 abogados, eventualmente 1 o 2 contadores, que sean de la JUTEP y que sean los que marquen de alguna manera la continuidad de una línea de acción, de la confianza, de la especialización técnica. Vamos por ese lado. No es mucho más que eso lo que vamos a plantear. Tampoco tenemos un secretario general, que también sería otro eslabón de la cadena de la memoria. Pero es muy muy sencillo lo nuestro. La idea, bueno, pidamos algo ahora, mostremos que podemos hacer más dentro de 2 años, porque el año que viene no hay rendición de cuentas. Mejoremos un poco, pero una cosa muy muy progresiva y siempre a partir de que la JUTEP demuestre que sirve para algo.
¿Cómo han reaccionado, Gil? ¿Cómo han reaccionado los organismos a los cuales ustedes le piden la información?
En general, muy bien. En general no hemos tenido problema con ningún organismo. Esporádicamente sucede que algunos, como nosotros no tenemos potestad para exigir ni para fijar plazos, alguno dilata y dilata un poco, pero es normal que la gente, cuando ve que lo estás mirando para evidenciar o mostrar o analizar alguna situación irregular, lo postergue, ¿no? Nos ha pasado en algún caso, pero no es lo mayoritario. Lo mayoritario ha sido una buena respuesta, una buena actitud, incluso organismos que con los cuales estamos firmando convenios, que dicen, bueno, ayúdennos a mejorar en estos temas, capacitación, aportes técnicos. Han surgido varios convenios buenos y también, el tema es que no van a desbordar, o sea, no vamos a poder atender todo, pero no, yo diría que en general la respuesta ha sido buena.
Ricardo Gil Iribarne, presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, muchas gracias por estos minutos y por la información.
Bueno, hasta luego.
Un gusto, que pase siempre, bien. Chau, chau.